En Radio Nacional de Colombia, Profe en tu casa.
Espacio creado por el Ministerio de Educación, el MINTIC y RTBC para llevarle información que usted necesita y de manera muy confiable para pasar esta época de aislamiento. Así que bienvenidos, mi nombre es Samuel Escobar, esto es Profe en tu casa. Cami, bienvenida.
Hola Sammy, ¿qué tal? Bienvenidos todos ustedes a Profe en tu casa. Qué bueno es poder acompañarlos en esta emisión de jueves, un poco frío aquí en Bogotá. ¿Y ustedes cómo están allí en casa? Pues qué bueno volvernos a ver, a encontrar, a escuchar también a través de Radio Nacional de Colombia. Y yo sé, Sammy, que tú estás hoy muy feliz porque el tema realmente nos gusta mucho, y es que vamos a hablar de la juventud y cómo los jóvenes nos hemos convertido en el motor de las grandes transformaciones en momentos difíciles o en momentos de crisis.
Vamos a descubrir por qué usted, desde su casa que nos está viendo, es muy importante, y desde donde está sentado, donde se encuentra en este momento, puede generar grandes transformaciones. Todo esto lo vamos a descubrir hoy, y desde ya puede participar con el numeral Aprender en Casa a través de las redes sociales, @ratnalco, @institucionaltv, @senalcolombia y @rtbcplay, donde también van a poder disfrutar de esta emisión de Profe en tu casa. Así que conéctense, y también les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan a través de la Radio Nacional de Colombia.
Y por supuesto, sus llamadas son sumamente importantes. Si estás en Bogotá, nos puedes llamar al 2200 o en cualquier parte del país a la línea gratuita nacional 018000 11 89 59, pero también nuestra línea de WhatsApp a la que ustedes nos han enviado sus tareas, sus preguntas, las respuestas a las trivias, que es 311 859 2290. Así que sin más preámbulo, demos una revisada a lo que fue la misión de ayer, porque recibimos un montón de tareas y no saben, han sido espectacular poder ver todo lo que ustedes nos han enviado.
Bueno, ahí empezamos a ver. La tarea era muy sencilla, era que nos enviaran en un video corto cómo se mantienen activos físicamente desde su casa. Aquí vemos una creación bien importante, porque mira, dos rodillos le van a servir para poder montar bicicleta. Este es un gran, gran experimento.
Él es Daniel Cortés y él nos muestra cómo utiliza su bicicleta, pero con la ayuda de su mamá y su hermana, adaptan unos rodillos para que tenga una bicicleta estática. Pero lo más importante, no solamente Daniel hace ejercicio, también su mamá, su hermana lo acompaña con otra máquina ahí muy cerquitica de él. Así que excelente iniciativa. Y ustedes ya saben, la actividad física nos ayuda también para el corazón.
Lo importante que es mantenerse activo. Este es uno de los casos que más me pareció divertido, ingenioso, y es que ella es patinadora.
Estamos viendo a una niña por ahí de unos 7, 8 años, patinadora. Y como no hay suficiente espacio en casa, su entrenador le adaptó una pista bastante curiosa, y lo que estamos viendo es cómo ella de derecha, izquierda, se va desplazando, pero solamente se desplaza 3 metros, tal vez, Sammy.
Claro,
y lo
pero
hace muy bien.
Cuando lo aplique en los patines, seguramente va a romper récords mundiales con este entrenamiento.
Sin duda.
Formas de trabajar y mantenerse activo en casa, y acá vamos a tener una clase completica. Escuchemos.
Y estudio en el Instituto Técnico Patio Centro 2, C1, en el municipio de Los Patios. Para mantener una alimentación saludable, debemos alimentarnos de líquidos, frutas, verduras y proteínas. Un paso para nuestra higiene es primero lavarnos las manos.
Adelante en este video, él nos da una interesante lección de estiramientos para el cuerpo y cómo mantenerse también, no solamente limpio con la higiene, sino también muy ejercitado. Pues Santiago, y a todos ustedes que participaron, excelentes sus tareas de hoy, y síganos enviando las misiones, las estamos viendo todas, y qué bueno que ustedes allí en casa pongan en práctica todo lo que aprendemos en Profe en tu casa.
Bueno, a partir de este momento conectamos con todos nuestros sistemas de RTBC para llegar a ustedes. Esto es Profe en tu casa, bienvenidos.
De desde muy jóvenes se han producido grandes transformaciones en el arte, en la música, en la literatura. ¿Y por qué lo digo que desde muy jóvenes? Porque grandes revolucionarios del arte, de la política, de la economía, incluso desde sus 20s, han sido grandes aportadores de algo para la sociedad. Así que qué bueno que, por ejemplo, a sus 15, 16, 17, hasta sus 20, pues ya estén contribuyendo con grandes ideas, como la mayoría de casos que vemos de grandes genios.
Eso es muy importante y ni siquiera es necesario ser muy famoso o tener carteles rutilantes. Por ejemplo, Juan Villoro lo decía en uno de sus libros, que quienes no llegan a ser famosos son tan importantes como los espacios que dividen los renglones de un texto. Así que cada uno puede hacer un aporte fundamental a la humanidad. Por ejemplo, Cami, ¿cuál ha sido tu gran aporte a la humanidad?
¡Guau! ¡Qué gran pregunta, Sammy! ¿Cuál ha sido mi gran aporte? Bueno, yo diría que desde mi profesión como periodista he puesto mi granito de arena para informar con veracidad, con objetividad y tratando de acercar la noticia a las comunidades. Ese diría que es mi aporte. ¿Y tú, Sammy, cuál ha sido tu aporte a la humanidad?
Bueno, yo creo que ser una buena persona es un gran aporte. Yo particularmente trato de seguir las normas, trato de ayudar a los demás cuando puedo y trato de fundamentalmente no hacerle daño a nadie. Y en lo que puedo ser medianamente creativo y aportar algún contenido que tal vez ayude a entretener, a educar, a divertir. Todos lo podemos hacer y en Profe en tu Casa ustedes son los protagonistas. Así que como estamos en época de aislamiento, a través de WhatsApp hemos buscado la opinión de la gente para que nos digan cuál es su aporte a la humanidad. Esto es tu voz.
¿Qué aportas para que nuestro país sea mejor?
Siendo un buen ciudadano, siendo un buen hijo, buen amigo, buen compañero, porque creo que la sociedad mejora desde la casa.
Sería entrega total de mis conocimientos, de mis servicios y ser un mejor ciudadano cada día.
Dando cumplimiento a la normatividad, a las leyes, a la constitución, ser una persona respetuosa, apoyando nuevos proyectos también y ayudando obviamente a las personas en la manera que yo lo pueda hacer.
Frente a nuestra sociedad soy docente y como muchos de los docentes dejamos el alma en nuestro puesto. Tenemos un puesto muy importante donde podemos ayudar a los jóvenes, no solo en lo académico, sino también en otros ámbitos.
Siento que la mejor manera que puedo aportar al país es leyendo bien las propuestas de los candidatos antes de votar, informándome sobre cuáles son sus amigos políticos, de dónde vienen y qué es lo que pretenden hacer con los recursos que les vamos a dar.
En empezar a identificar esas falencias que hay en la sociedad, en empezar a identificar las personas que más lo requieren y empezar a gestionar esas ayudas y apalancar procesos que los beneficien y les permitan salir adelante como sociedad.
Una de las cosas que yo he puesto en marcha son redes solidarias de comunicación desde mi papel de periodista en el municipio de Subachoque para apoyar a las personas en esta situación que vive Colombia.
Creo firmemente en el valor de la comunicación como un elemento de construcción social. Hay momentos para hacer caso, para ser obedientes, hay momentos para la desobediencia bien llevada, pero sobre todo hay momentos para ser crítico y sensato. Eso aporto yo.
Aportes, por más pequeñitos que sean allí en casa, en tu comunidad, en tu colegio, son sumamente importantes y todos absolutamente valiosos. Además, lo más importante es que desde tu realidad, desde tu casa, desde ahí donde estás, puedes hacer grandes transformaciones, Sammy, qué importante.
Por supuesto, estos ejemplos nos van a servir y nos van a ayudar a aproximarnos mucho más a eso que queremos y a esa invitación que tan bonita que les tenemos el día de hoy. Para aportar aún más, vamos a traer a nuestro primer invitado. Él es un profesor que nos va a ayudar mucho. Hace parte del Centro de Investigación
y Formación en Educación de la Universidad de los Andes. Él es Andrés Mejía. Andrés, buenos días. Bienvenido a Profe en tu Casa.
Muy buenos días para ustedes allá en el estudio, me imagino, y para todo el mundo que nos está viendo y escuchando en este momento.
Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que es un honor. Hoy estamos hablando de la importancia que han tenido los jóvenes en la transformación social. Y quiero que empecemos hablando un poco, que entremos en ese tema con una, que nos hagas una pequeña introducción acerca de lo importante que han sido las manifestaciones culturales, musicales, poéticas y demás de los jóvenes a través de la historia.
Okay, bueno, es una pregunta muy amplia. Yo de pronto quisiera comenzar diciendo que la participación juvenil es una participación muy especial, es una participación que no se parece tanto a la participación de los adultos cuando estamos hablando de la democracia, ¿no? Digamos como que los adultos típicamente pueden postularse como candidatos para los cargos de poder del país o de la ciudad o del departamento, del municipio, y los jóvenes casi siempre han estado un poco más alejados de esa manera de hacer participación democrática. Precisamente porque pues, este es un mundo mandado por los adultos y además por los hombres blancos, etcétera. Pero digamos en general los jóvenes han tendido a ser un poco relegados de esas instancias donde se toman decisiones de política, donde se deciden las normas, las leyes, etcétera. Entonces la participación juvenil es un poco diferente. Normalmente ocurre en otros espacios, a través de otros lenguajes, pero que también permite posibilidades bien interesantes que no permite el estar en los cargos de poder. Por ejemplo, tratar de influir en la cultura de una manera muy amplia. Y cuando estoy hablando de cultura me refiero solamente a la música, la pintura, la literatura, como las artes, que es algo de lo que nosotros normalmente relacionamos con la palabra cultura, sino me refiero en general a todas las expectativas, a todas las cosas que valoramos o que no nos gustan. Y que aprendemos un poco culturalmente en nuestra sociedad.
Por supuesto.
Entonces, claro, entonces la participación juvenil ocurre a través de otros espacios. Muchos son espacios artísticos en la calle. De pronto ahora más adelante podemos hablar un poquito más de espacios de la música, de espacios de la, el por ejemplo, el arte mural urbano, como los grafitis. También ciertas formas de expresiones culturales que hoy vemos en la era digital a través de, por ejemplo, los memes, que tienen una manera también de comunicarse con otros, de expresar cosas que nos importan acerca de las sociedades en las que vivimos, de nuestras vidas, que no hablan solamente de los asuntos más privados, sino que empiezan a hablar también del mundo más en general, más amplio, que
claro,
nos concierne
profe.
A todos. Y a través de eso pues se incide en la cultura. Y eso es una manera muy especial que tienen los jóvenes de participar.
Claro, profe. Usted nos envió también algunas muestras, unos videos que podrían también ayudarnos a ilustrar eso de lo que nos está hablando, cómo los jóvenes han contribuido a esos momentos a través de diferentes manifestaciones. Entonces, ¿qué dice, profe, si empezamos a verlas?
Bueno, pues podríamos empezar, como una de las preguntas que ustedes me hicieron ahora tenía que ver como con cómo ha sido esto a lo largo del tiempo. Podemos pensar en, ubicarnos en Latinoamérica, irnos un poquito más atrás en el tiempo de nuestra época actual, y podemos ver, por ejemplo, la participación juvenil a través de ciertas protestas, pero protestas con un carácter muy, muy artístico, muy interesante, en Chile en el año 2011, que son protestas alrededor del tema de la educación. Entonces, hay un video que yo les envié el enlace en YouTube que muestra una de estas manifestaciones. No sé si de pronto se podría ver en este momento.
Lo estamos viendo, profe. En efecto, hay muchas personas que están acompañando esta manifestación de pronto como espectadores, pero también hacen parte de esta manifestación, y vemos como casi que hay una puesta en escena casi que teatral, con todo y perro incluido, en el que están demostrando una razón bastante fuerte.
Bueno, ese es el comienzo de la manifestación. En esa hay como un acto teatral, un poco de performance que va mostrando al gobierno y al presidente cómo de alguna manera está lidiando con los asuntos educativos. Aquí hay una protesta precisamente por el problema de la educación en Chile, de cómo se quiere que la educación sea de cobertura más amplia para todos, que sea gratuita, que de hecho eso dio lugar a unas a unas políticas, por ejemplo, de gratuidad en la Universidad Chilena posteriores. Pero si adelantamos en ese video, si se puede, hasta más o menos como el minuto 3:20, ahí... Sí. Mucha gente que aparece como espectadora.
Justo ahora estamos en el minuto 3:20, profe, lo estamos viendo.
Perfecto, entonces, si pueden, yo no puedo ver lo que ustedes están viendo en este momento, pero ahí es una coreografía de una canción muy conocida de Michael Jackson,
por supuesto.
Qué sueño aprenderse esa coreografía.
Imagínense ustedes cientos, miles de personas, miles de estudiantes haciendo esta coreografía enfrente del Palacio de la Moneda, que es el Palacio Presidencial en Santiago de Chile. Y expresándole al presidente y a sus ministros lo que ellos están viendo de la educación, cómo los deja ellos, ¿no? El endeudamiento para pagar la educación universitaria, cómo los deja ellos como unos zombies, no sé. Y esa es una manera de hacer una manifestación, es una manera muy joven, digamos, ¿no? De hacer una manifestación política, democrática, como ciudadana.
Profe, en esas manifestaciones juveniles que resultan ser también tan creativas y tan arrolladoras en su forma de llegar a los dirigentes, a los políticos y a quienes toman las decisiones, ¿podemos ejemplificar de pronto algunos de los casos más emblemáticos que en América Latina recientemente hayan sucedido y que hayan marcado un precedente, un cambio significativo?
Bueno, digamos, manifestaciones en general en América Latina, pues probablemente el hito histórico más reconocido contemporáneamente es lo que llaman la Reforma de Córdoba. Esto es de comienzos del siglo XX, es en 1918, en la Universidad de Córdoba en Argentina. Entonces, básicamente hay una manifestación muy grande universitaria de estudiantes que están pidiendo un cambio en la universidad. La universidad en ese momento era una universidad muy elitista, una universidad que básicamente lo que hacía era preservar como el orden social y era servía para que las élites se mantuvieran en la élite. Y esta manifestación lleva a que se produzcan unos cambios en la universidad. De pronto no fueron lo suficientes como habríamos esperado, habríamos querido, claro, viéndolo en retrospectiva desde hoy, pero fueron un primer paso para hacer que la universidad no fuera tan elitista, para hacer que la universidad tuviera un compromiso mayor con el conocimiento, con función social, para que la universidad adquiriera lo que se llama la autonomía universitaria. Ese es un momento muy importante en la historia de los movimientos estudiantiles en América Latina, que tiene una repercusión importante a la larga. Claro, uno ve que la historia se marca por estos momentos, pero pues la historia tiene muchas otras fuerzas, ¿no? Que finalmente no dejaron que este movimiento cumpliera todo lo que se había propuesto, pero que de todos modos sigue teniendo algunas implicaciones hasta hoy en día. Por ejemplo, esta de la autonomía universitaria, que les digo, estamos hablando de algo que ocurrió hace un poquito más de 100 años.
Estamos a esta hora... Perdón, profe, estamos a esta hora con el profesor Andrés Mejía, docente CIFE de la Universidad de los Andes, y queremos que ustedes también nos envíen sus preguntas. Queremos recordarle a la audiencia que puede utilizar el hashtag #AprendeEnCasa y también escribirnos a través de las redes sociales en @RatnalcoInstitucionalTV, RTBC Play, y ahí vamos a estar muy atentos para poder seguir conversando con el profesor.
Las líneas telefónicas, recordarlas, si están aquí en Bogotá, al 2207-27 o en todo el territorio nacional 018000 11 89 59. También nos pueden enviar sus preguntas a través de WhatsApp 311 859 2290, y precisamente tenemos una pregunta a través de nuestra línea de WhatsApp, así que bienvenido.
Hola, profe, buenos días. Aunque tengo una pregunta, ¿y al gobierno como en qué le podría estar afectando esas como manifestaciones y eso? ¿En qué le podría estar afectando?
Ah, muy buena pregunta, porque creo que hay muchas personas que dicen, no, yo para que salga una marcha, que eso nunca tiene, no tiene ninguna repercusión, no tiene ningún impacto. Pero creo que sí lo han tenido, ¿no? Si vemos, por ejemplo, Estas manifestaciones a las que me estoy refiriendo, la de Argentina de 1918, pero también estas manifestaciones en Chile del año 2011, que coincidieron con otras que ocurrieron aquí en Colombia y a partir de las cuales se creó una cosa que se llamó la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, fueron manifestaciones que tuvieron un impacto. Por ejemplo, podemos ver que aquí en Colombia en el año 2011 muchos estudiantes, no solamente estudiantes, pero principalmente estudiantes, salieron a manifestarse en contra de un proyecto de ley que quería reformar la Ley de Educación Superior, que es una ley que ya tiene bastantes años, viene desde 1992. No sé si podemos ver la primera foto, que muestra cómo estaban los estudiantes marchando en ese momento, en 2011, aquí en Colombia, pidiendo cambios en esa ley. Si podemos también entonces pasar ahora a la segunda foto.
Vamos a ver.
Ahí está
fotos,
la primera.
Sí, señor.
Vamos a describirla para quienes nos escuchan a través de la Radio Nacional de Colombia. Es la marcha de los estudiantes con una bandera de Colombia que dice: la coreografía es conocer, caminar. La geografía es conocer, caminar, defender nuestro territorio, nuestros pueblos. Y bueno, un montón
es
de pancartas.
Es multitudinaria.
Es multitudinaria. Ahora vamos con la segunda.
Con un gran cartel,
profe.
Sí, la segunda foto dice no a la reforma de la Ley 30, que era una de las principales motivaciones para que los estudiantes salieran a marchar en ese momento. Era una ley que proponía varias cosas diferentes, una de las cuales era, por ejemplo, permitir que hubiera universidades con ánimo de lucro en Colombia. En Colombia, para los que no saben, todas las instituciones educativas, digamos, de la educación formal, son sin ánimo de lucro, pero en este proyecto de ley iba a permitir eso, entre varias otras cosas que tenían que ver también con la financiación de la educación superior, y los estudiantes salieron a protestar en contra de esa ley, y una victoria que obtuvieron los estudiantes fue que finalmente el gobierno terminó retirando ese proyecto de ley.
Entonces, claro, en efecto, sí tienen fuertes impactos estas manifestaciones de los jóvenes en quienes toman las decisiones en nuestro país.
Por eso es importante enterarse y saber muy bien de qué se trata. Vamos a recibir una llamada. Hasta ahora se conectan con nosotros a través de la Radio Nacional de Colombia. Ella es María Camila desde Bogotá. María Camila, bienvenida a Profe en tu Casa.
Hola.
Hola, María Camila.
Yo la escucho. Hola. Por ahí.
Yo también la escucho. María Camila, ¿nos estás escuchando?
Sí.
Hola, buenos días.
¿Cuál es tu pregunta,
hola,
María Camila?
Ahora sí te escuchamos. Cuéntanos.
¿Cómo nos podemos mantener energía en la casa?
Porfa, ¿no la podrías repetir, María Camila?
¿Cómo nos podemos mantener energía en la casa si no hay mucho espacio?
Ok, ¿cómo podemos mantenernos
la energía
en casa?
María Camila Tocaya, muchas gracias. Entonces, bueno, profe, le trasladamos las preguntas que nos hacen los niños y nuestros televidentes, nuestros oyentes: ¿cómo mantener la energía en casa? En las últimas emisiones hemos hablado de eso, entonces, recomendaciones, profe.
Uy, bueno, yo no soy el experto en eso, pero creo que es muy importante estar continuamente cuidándonos en nuestro cuerpo, haciendo en la medida de lo posible como ejercicios que permitan que nuestro cuerpo no se oxide de alguna manera, para llamarlo de alguna manera, pero yo creo que también como mentalmente y socialmente es importante no aislarnos, es importante estar pilas, estar comunicándonos con otros, estar moviéndonos de todos modos en un sentido tanto intelectual como social. Y de alguna manera yo creo que uno, el cuerpo es un poquito, como que cuando se acostumbra a estar pilas, a estar moviéndose, a estar activo en todos los sentidos que he mencionado, cada vez es más fácil hacerlo, ¿no? Y entonces, esa es una manera de cuidarse y de mantener la energía.
Pues mantenernos,
no sé si profe, la pregunta, ¿no? Pero bueno.
Claro, no, pero por supuesto, porque mantenernos activos con una buena alternativa es con Profe en tu Casa y las trivias que siempre las tenemos preparadas para mantener nuestro cerebro pensando y activo. Sammy, yo sé que a ti esta sección también te gusta.
Me gusta mucho. Le vamos a pedir al Profe Andrés que nos espere un momento y que nos ayude a responder esta pregunta que seguramente le va a gustar mucho. Es la siguiente. Woodstock surge como una expresión de la juventud estadounidense en contra de...
A, la caída del muro de Berlín. B, el conflicto entre palestinos e israelitas. C, el genocidio de Ruanda. D, la guerra de Vietnam. Bueno, ¿ustedes cuál creen que es la respuesta? A, B, C o D. Ahí les dejamos una tarea, pero nosotros vamos a ir a una cortica pausa. Piensen cuál es la respuesta de esta trivia. Envíennos sus respuestas a través de WhatsApp y ya nos vemos y nos escuchamos.
Para estar al tanto de todo lo que necesitas en el día a día, hay que estar bien dateado. El programa informativo del canal institucional que te explica de manera rápida y sencilla, con ayuda de expertos, los beneficios que brinda el Estado colombiano a los ciudadanos. Bien dateado, jueves, 8 de la mañana, solo por Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.
En Radio Nacional de Colombia. Visita nuestro álbum de experiencias con los lugares y rostros de quienes nos han acompañado en las travesías y recorridos por Colombia. En Instagram somos @radionacionalco.
Yo creo que Colombia se ve reflejada en el cine a partir de un sentir de sus directores, de sus productores.
Si te portas bien hoy en la escuela, te traigo una torta de verdad.
En pantalla, ¿cómo nos reflejamos en el cine, la televisión y las nuevas tecnologías?
Mamá, ¿de qué es ahora?
Hola, yo soy Johnny Hendry y Nestrosa, soy director y productor de cine.
¿De frío allá dónde venís?
De la escuela.
Vení, acá tu papá le voy a decir, corre para allá.
El cine colombiano o los que hacemos de alguna otra forma el cine colombiano, tenemos un sentir de la Colombia que heredamos y un sentir de la Colombia que vivimos. Y desde allí creo que es que nacen las historias y nacen nuestras películas. Es imposible no ser testigo y al mismo tiempo no ser protagonista de la historia de Colombia y no hablar de ello en el cine que hacemos, en el cine que vivimos, en las historias que contamos. Entonces yo creo que Colombia se ve en el cine pues, a partir de los realizadores que somos protagonistas de esta misma historia.
Radio Nacional de Colombia, 80 años. En Radio Nacional de Colombia, Profe en tu Casa.
Estamos de vuelta en Profe en tu Casa. Gracias por seguir con nosotros. Espero que estén resolviendo nuestra primera trivia. Y para que siga la diversión y el aprendizaje, vamos a ir con un dato curioso. Estos datos que más tarde va a poder compartir con sus papás, con sus abuelos, y seguramente le van a servir para una buena conversación.
Absolutamente. Y nuestro primer dato curioso de hoy es... ¿Sabías que Meadow in the Mountains es el festival de música que se celebra en Bulgaria? Y este festival de música es sumamente importante porque allí hay diferentes manifestaciones artísticas, no solamente musicales, sino también otras prácticas como yoga, y es un gran espacio de integración para todos los jóvenes allí en Bulgaria. De hecho, como estos festivales se han replicado un montón en el mundo.
Y hoy en día, por ejemplo, Meadow in the Mountains es un festival que también ayuda a promocionar bandas de otros países, de otros continentes, y hacer las distancias mucho más estrechas, como también lo hace nuestra sección Tu Voz, en la que ustedes nos dan su opinión acerca de algunos temas. Vamos a ver qué opina la gente acerca del aporte de los jóvenes en el bienestar de la sociedad.
¿Qué obra literaria recuerdas que exprese en protesta en algún momento de crisis social?
Es El vuelo de las gaviotas, que habla sobre la crisis
realizada por el conflicto armado en el departamento del Guaviare, donde las personas tuvieron muchas dificultades por desplazamientos, asesinatos y todo este tipo de situaciones difíciles, y que también salieron adelante a pesar de las adversidades que tuvieron.
Es Crónicas de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez.
Es El amor en los tiempos de cólera, donde esa obra habla de sobreponerse al tiempo, a la vejez y a la muerte.
Es de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad.
Que recuerdo, creo que es Cien años de soledad. Todo el relato antes de lo que culminó en la masacre de las Bananeras, siento que es un momento épico dentro de la obra que demuestra ese sentimiento de protesta que tenían en ese momento.
Es El olvido que seremos, de Héctor Abad Facio Lince, que narra toda esa crisis y esa violencia que se vivió en Colombia en los años 80 y 90, y cómo su padre muere en esta situación, en esta coyuntura política de esa época.
Creo que una novela para tener en cuenta en esta época es El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, por su historia y sobre todo por el valor que tiene para nosotros retomar la lectura de Gabriel García Márquez y de escritores colombianos.
Sin duda invaluables para la literatura y para la humanidad. Y nosotros seguimos con el profesor Andrés Mejía de la Universidad de los Andes. Y profe, le trasladamos entonces esta pregunta: la importancia de la literatura para esa reflexión en los momentos de crisis y como contribución también al bienestar de la sociedad.
De la literatura. Bueno, yo creo que en general la literatura, como muchas otras manifestaciones artísticas, culturales, tienen un papel central acá. Yo creo que en el mundo un poco de los adultos típicamente se ha hablado desde que lo importante es saber argumentar para poder discutir con otros y tomar decisiones acerca de los asuntos políticos, pero yo creo que las manifestaciones artísticas tienen un papel que no puede ser reemplazado por nadie más, por nada más, en ayudarnos a entender con todos nuestros afectos, con nuestras emociones, entender y meter en nuestra experiencia de alguna manera lo que está pasando alrededor de nosotros, lo que está pasando con otros, con otras personas que tienen experiencias de vida diferentes. La literatura nos ayuda mucho en ese sentido a tener ese tipo de acercamientos a las historias de otros. Pero también a buscar nuevos ángulos, nuevas maneras de ver los asuntos que nos conciernen a todos, los asuntos de los problemas y de las cosas que nos preocupan a todos como comunidad, no importa si estamos hablando en lo grande o en lo pequeño. Y yo sé que me salgo un poquito de la literatura, pero quisiera meterme un poco en el terreno de lo artístico en general. Y de pronto, si podemos ver alguna de las imágenes más, la imagen número 5, que es un graffiti, si la puede poner.
Claro que sí, ya lo vamos a tener en pantalla, profe. Si quiere, podemos ir describiendo.
Bueno, eso es una imagen, eso es un graffiti que se hizo, esto ya tiene algunos años, esto es en la década de los años 80. En una época en la que el presidente de Colombia en ese momento, el Cario Betancur, les pidió a los ciudadanos que dibujaran palomas por todas partes, ¿no? Sí. Un poquito como una manifestación de paz. Y hubo este graffiti que tiene unos dibujos de unos pajaritos que podrían ser las palomas, y dice: no más palomas. Y hay una referencia política muy fuerte, a un grupo que era el MAS, que era una especie como de grupo paramilitar, digamos, de ese momento. Y hay una manera en la que este graffiti nos llama la atención de algunas maneras en las que otros lenguajes no lo pueden hacer igual. Nos llama la atención sobre eso que está pasando, ¿no? Sobre lo que está pasando alrededor de este grupo paramilitar, y un poco lo... casi que lo trivial de que puede ser dibujar palomas alrededor de lo que puede hacer un grupo como este.
Además, profe, que para nuestros oyentes explicarles, hay también la imagen de una niña con un vestido rojo junto a este grafiti, también muy simbólico para esta imagen.
Es una imagen que nos dice mucho, profe, y hasta ahora también nuestros televidentes, que son los protagonistas, y también nuestros oyentes nos envían preguntas, así que tenemos una nueva pregunta a través de nuestro WhatsApp.
¿Sí? Buenos días, mi nombre es Luciana Palacio, desde Envigado, Antioquia. Mi pregunta es, ¿desde cuándo empezaron las marchas y para qué sirven?
¿Desde cuándo empezaron las marchas? Uy, no sé, la verdad.
¿Para qué sirven?
La verdad, no sé, no podría decir cuándo empezaron las marchas, pero sabemos que hubo movimientos de jóvenes, por lo menos incluso en la historia de Occidente, desde la antigua Grecia, donde jóvenes se reunían, movimientos juveniles de protesta, que existieron incluso en esa época. Aquí estamos hablando del siglo V antes de Cristo, por ejemplo. Sabemos de existencia de movimientos estudiantiles públicos en esa época. No sé si hacían marcha, si salían a marchar por las calles, pero digamos, por lo menos desde esa época hay. Ahora, ¿para qué sirven? Creo que algo ya respondí en una pregunta anterior, cuando alguien de la audiencia preguntaba por qué uno sale a marchar y qué hace el gobierno con eso. Entonces, algunas veces las marchas tienen un impacto directo. Yo ahorita hablé sobre estas marchas estudiantiles de 2011, pero creo que, por ejemplo, las marchas de protesta de los estudiantes de la Universidad Distrital, a las que se unieron otras universidades del año pasado, tuvieron un impacto importante en lograr acelerar los procesos de investigación y de atención a la corrupción que estaba ocurriendo al interior de la Universidad Distrital. Entonces, estos movimientos tienen a veces impactos que uno puede reconocer directos, ¿no? Pero yo creo que además de eso, hay un impacto que va más poquito a poco, que no es tan directo, pero que va dejando como una pequeña huella poco a poco en la manera en que las personas, los demás ciudadanos, percibimos las cosas, ¿no? Entonces, cuando hay una marcha animalista, por ejemplo, que llama la atención sobre los animales que viven con nosotros y que comparten con nosotros este planeta, cómo pueden estar en algunas ocasiones perdiendo sus lugares, sufriendo, a veces los maltratamos. Esos llamados de atención poquito a poco van dejando una huella en la gente, en los espectadores, en los demás ciudadanos que los presencian, ¿no?
Así
Entonces,
es,
creo que
profe,
también por ese lado.
Por supuesto. Y ustedes son los protagonistas, todos nuestros televidentes, nuestros oyentes, y por eso tenemos una llamada a esta hora. Dayana Jiménez se comunica desde el departamento de Cundinamarca. Dayana, bienvenida. ¿Desde dónde nos llamas?
Buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, señor. Hola, profe.
Muy buenos días.
Dayana, entonces, tu pregunta.
Profe, tengo una pregunta para usted. ¿Qué manifestaciones artísticas podemos hacer?
Dayana, por favor, vuelve a repetir tu pregunta.
Bueno, ¿qué manifestaciones artísticas podemos hacer en nuestro país?
Ahí está.
Bueno, ¿qué manifestaciones artísticas podemos hacer en dónde, perdón?
En nuestro país.
Bueno, hay muchas. Yo ahora les estaba mostrando una foto de un mural de hace bastante tiempo, ya de hace unas décadas, pero hay mucho más arte mural contemporáneo que nace como movimientos jóvenes, aunque digamos hay personas de un rango de edad bastante más grande. Pero si vemos la siguiente foto que yo les envié, la siguiente imagen, es una foto de un mural, la foto número 6.
Vamos a verla, Mientras tanto podemos irla describiendo, profe.
Bueno, es una foto que muestra la cara de una persona que tiene como un estilo punk. Está en medio, digamos, de varias otras imágenes más, que son imágenes muy urbanas. Y tiene un letrero abajo que dice: los feos somos más. Esta es una manifestación artística, para mí es súper significativa, ¿no? En el sentido de hacer una reivindicación de esas cosas que no son las completamente maquilladas, que no son completamente adheridas a un ideal que nos pintan de lo que es bonito, de lo que es bello, de lo que es sofisticado, sino tiene que ver con cómo somos, y los que somos diferentes somos más, somos muchísimos más, ¿no? Entonces hay un mensaje político súper fuerte. Pero digamos, ese es el graffiti, ¿no? Sí. O el arte mural urbano, pero también creo que en la música uno encuentra muchas manifestaciones de los jóvenes, ¿no? Que son manifestaciones democráticas, artísticas, que tienen un papel muy importante, digamos, dentro de la participación en la comunidad, la participación ciudadana, democrática, en la sociedad.
La música siempre ha sido un elemento transformador de la sociedad, y por supuesto aquí podemos ver, digamos que un montón de elementos, porque el punk también es concebido desde la música, su estética, su imagen, y tiene un mensaje muy importante. Profe, vamos a ir con la solución de nuestra trivia número uno, vamos a descubrir cuál fue la razón para Woodstock. La pregunta es la siguiente: Woodstock surge como una expresión de la juventud estadounidense en contra de...
A, la caída del muro de Berlín. B, el conflicto entre palestinos e israelitas. C, el genocidio de Ruanda. D, la guerra de Vietnam. ¿Ustedes qué respondieron? ¿Alcanzaron en la pausa a revisar cuál era la respuesta? Y si escogieron la D, la guerra de Vietnam, han acertado. Así que muy bien por quienes lo adivinaron. Y si no lo adivinaron, bueno, aquí viene la segunda trivia, en la que tienen una segunda alternativa. Y a propósito de música, como lo habíamos hablado con el profe Andrés, el hip hop es una expresión artística de denuncia y es un género.
A, literario. B, musical. C, coreográfico. D, periodístico. Estamos muy musicales y eso me gusta mucho, y es una razón para que ustedes no se desconecten. Vamos a una pausa muy cortica y ya estamos de vuelta en Profe en tu Casa.
En Radio Nacional de Colombia, Profe en tu Casa.
El autocuidado es necesario para cuidar a otros. Quédate en casa y sigue estos consejos para hacerlo más llevadero.
Mantén tus rutinas de cuidado personal, higiene, sueño y alimentación. Mantén contacto con personas conocidas a través de teléfono, internet o redes sociales. Conversa y comparte casos exitosos de recuperación de población afectada por el COVID-19.
Y recuerda, la mejor prevención está en tus manos. Este es un mensaje de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS.
Escuchas la radio pública de los colombianos. 54 frecuencias con información de interés para tu región, con los sonidos, música y los acentos que te identifican. Escuchas Radio Nacional de Colombia. Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos.
Así suena el Caribe colombiano.
Vivo en un barrio de Barranquilla donde todavía las calles están llenas de palos de mango. Los vecinos nos sentamos en la puerta los fines de semana a comer picada de mango con salecita y pimienta, a hacer un sancocho aprovechando la sombra de los palos. Los pelos se ponen a jugar fútbol con el pico del vecino. Nos ponemos a escuchar música. Tú sabes que en la costa todo es sabroso y uno se la vacila bacano.
Radio Nacional de Colombia, 680 AM en el Atlántico.
En Radio Nacional de Colombia, Profe en tu Casa.
Ya estamos de vuelta en Profe en tu Casa. Gracias por quedarse con nosotros, porque tenemos mucho más para ofrecerles. Aún nos queda un buen rato junto a ustedes y por eso vamos a regalarles otro dato curioso con el que usted va a sorprender en sus conversaciones con su familia y
le va a servir seguramente.
Yo sé que sí, así que si ustedes están allá en casa, tomen nota, porque ¿sabían que Bogotá está considerada como una de las principales ciudades del arte urbano a nivel mundial? Esto según el artista Vogel del colectivo Orfanato. Pues yo no lo sabía, Sammy, y es realmente un dato revelador, teniendo en cuenta que las manifestaciones, así como de arte urbano en Bogotá, vienen de hace unos 20 años para atrás, frente a otras ciudades en Latinoamérica, como por ejemplo Sao Paulo o México, que tienen muchísimos más años.
Bueno, vamos a despejar muchos de estos temas, dudas que nos generen, y para eso tenemos una nueva invitada. Ella es la profesora María Cristina Celis, del Colegio Italiano Leonardo da Vinci. Profe, bienvenida, esto es Profe en tu Casa.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por estar con nosotros y por compartir con nosotros. Hace un rato hablamos con la gente sobre la literatura y encontramos que había mucho realismo mágico, mucho Gabriel García Márquez, y estamos hablando del poder de los jóvenes para transformar la sociedad. Así que queremos preguntarte de qué manera la literatura puede convertirse en este ente transformador, incluso de protesta, dentro de los jóvenes y las sociedades latinoamericanas.
Pues mira, la literatura, más que una forma de protesta, es un testimonio de su época. Vargas Llosa hace poco decía en una entrevista que la existencia de una gran literatura generalmente quiere decir, en términos históricos y sociales, que el país que la produce tiene unos problemas internos monumentales. En esta medida, lo que él quería decir también era que la literatura nos muestra la realidad, una realidad nacional y también una realidad local, una realidad muy personal. Sí, y nos muestra también qué genera inconformidad en las personas, qué situaciones las molesta. Y en esta medida genera también sentimientos en los lectores, pero sobre todo empatía, porque el lector se identifica, siente las palabras que lee como propias, como parte de su vida, bien sea personal o de su ser histórico, y hace que se sienta parte de esa historia, que sea parte como de su ser, de su esencia y de su propia historia.
Profe, a propósito de la importancia que tiene la literatura para la humanidad, para la historia, ¿cuáles pueden ser esas obras literarias más emblemáticas en la historia de la humanidad que reflejan precisamente esto que usted nos está contando?
Bueno, aquí en Colombia tenemos, por ejemplo, La Vorágine, que habla sobre la guerra del caucho en el Amazonas, ¿cierto? Pero si lo traemos más recientemente, encontramos novelas autobiográficas, testimoniales, históricas, inclusive epistolares, que son aquellas que se hacen por medio de la reunión de una correspondencia entre personas, ¿cierto? Entonces, y vuelvo a insistir, más que protesta, la literatura tiene una característica muy bonita, y es que habla desde su tiempo, ¿cierto? Refleja qué está pasando en este momento. Entonces, nosotros ahora, en la primera imagen, les presento la novela autobiográfica Poco Ortodoxa, de Débora Feldman, en donde ella habla acerca de su vida al interior de una comunidad de judíos hasídicos en Estados Unidos y las rupturas que ella hace cuando decide irse con su hija y romper con todas las raíces y las creencias que tenía de esta comunidad. Y en la siguiente imagen, por ejemplo, para los jóvenes, encontramos también la novela gráfica Persepolis, de Marjan Satrapi. Allí se ve un poco cómo fue su infancia entera después de la llegada del islamismo, y en la siguiente imagen vemos un fragmento de la novela en donde se muestra cuando era ella niña y luego cuando es adolescente. Y además en la historia se ven las tensiones que generaron entre el pensamiento político de su familia desde Islam, sus creencias y su transformación al irse a estudiar a otros países. Ya en la tercera imagen encontramos obras como Memorias por Correspondencia, de la artista colombiana Emma Reyes, en donde ella, a través de cartas, narra su infancia y cómo superó su estrabismo antes de que existieran las cirugías oculares. Eso sin contar cómo fue su vida de un hogar a otro.
Bueno, nosotros ahorita, revisando la opinión de la gente, uno de los títulos que más se repetía, profe, era la obra prima de García Márquez, Cien Años de Soledad, en la que él plantea una comunidad que viven todos a la misma distancia del lago, todos reciben la misma cantidad de sol y todos, digamos, de alguna manera tienen alguna igualdad. ¿Esa será la razón por la que genera tanta empatía y por la que nuestra audiencia la mencionó tanto cuando hablábamos de obras literarias importantes como entes transformadores de la sociedad?
Sí, y porque además Gabo logra a través de su lenguaje traernos historias cotidianas, la abuela metiéndose en la silla, las creencias, las reuniones en los pueblos entre las abuelas, entre los abuelos, que es las creencias populares que tenemos en general en Colombia. Gabo relata todo eso muy bien y de manera magistral y hace que todos, sobre todo los colombianos, siempre tengamos un sentimiento de identificación con las obras de él.
La invitación, reiterárselas a nuestros oyentes y televidentes para que se comuniquen con nosotros. Si estás en Bogotá, nos puedes llamar al 2200727 o en cualquier parte del país al 018000 1189 59, también a través de la línea de WhatsApp 311-859-2290. Profe María Cristina, entre las muchas preguntas y las muchas obras que podemos encontrar a lo largo de ese repertorio literario, ¿cuál puede ser el mensaje también por épocas? No todas las épocas fueron iguales y, como ya lo estaba mencionando, son casi que un reflejo, un espejo de lo que vemos sucedió en ciertos momentos. Así que esos momentos, ¿qué pueden estar reflejando? ¿Solamente de pronto momentos difíciles o también momentos que nos hagan pensar o recordar momentos significativos pero bonitos?
Sí, mira, la literatura tiene varios matices en este sentido. Entonces tenemos por un lado, el referente histórico, que nos demuestra que como seres humanos y como humanidad en general siempre estamos cambiando, ¿sí? Entonces allí se presentan las grandes rupturas históricas, la Revolución Francesa, se presentan los derechos humanos, cómo fueron las luchas, ¿sí? Tenemos otro matiz de la literatura que ya va más dirigido hacia lo personal, y en ese sentido es cuando nos sentimos, cuando alguien nos cuenta algo de un personaje, sus emociones, lo que vive en su interior, y también nosotros ahí encontramos un espacio para sentirnos acogidos e identificados. Y también tenemos otras novelas o otro tipo de literatura que nos invita a pensar en otros mundos posibles, ¿sí? Todo lo que es ficción. Entonces allí se reconstruyen otros mundos que no necesariamente existen, pero que nos invitan a pensar otras formas de vivir y de habitar en el mundo, ¿sí? Entonces la literatura tiene esa maravillosa capacidad de mostrarnos tanto lo que ha significado una ruptura histórica, lo que es un cambio interno muy personal, y también la otra posibilidad, lo que no está dicho, lo que no existe dentro de nuestra realidad, pero que puede ser imaginado. Entonces esa es la maravilla de la literatura, y por eso siempre nos invita a diferentes lectores siempre a estar con ella.
Bueno, profe, eso está muy chévere. Vamos a seguir conversando con usted y, por supuesto, lo harán desde sus casas quienes se comuniquen con nosotros. Así que vamos a recibir en este momento una llamada en Bogotá. Vamos a ver quién está con nosotros. Buenos días, esto es Profe en tu Casa. Hola.
Hola, mi nombre es Susana. Tengo una pregunta para usted, profesora María. Que yo tengo 7 años, ¿qué libro me aconseja?
¡Qué buena pregunta!
¡Excelente pregunta! Gracias,
Muy
Susana.
Buena pregunta. Mira, te aconsejo, por ejemplo, Preguntario, de Jairo Aníbal Niño. Es bellísimo, es un libro de poesía, pero nos invita a preguntarnos cosas que damos por sentado, que ya sabemos, pero que nos muestra unas respuestas increíbles, que nunca se nos habían atravesado por la imaginación. ¿Sí? También él tiene otro libro que se llama La Alegría de Querer. Es bellísimo, y es el amor en los niños de 7 años.
Bueno, muchas gracias, profesora.
Y tenemos una llamada también, una pregunta que nos hacen a través de nuestra línea de WhatsApp. Así que bienvenida, bienvenido.
¿Cuál fue la primera persona que inventó un libro en Colombia? Esa es mi pregunta.
Uy.
Wow, excelente pregunta. Difícil, profe.
Es una excelente pregunta y es muy difícil saberlo, ¿sí? Pero yo sé que, por ejemplo, acá, más que en Colombia, cuando llegaron los colonos a América, lo primero que traían en su mano era, además de la Biblia, una gramática. Entonces podemos pensar que ya aquí empezamos por ahí. Estos son los primeros libros que se conocieron acá. Ahora, el primer libro colombiano, no te sabría decir el dato con exactitud, pero sí tendría que ver con alguno de esos 2 primeros libros que nos trajeron cuando llegaron los españoles a América.
profe María Cristina, qué bueno haber conversado con usted. Nos ha ilustrado realmente mucho y ya me dieron ganas de leer. Así que, profesora María Cristina, gracias.
Lamentablemente se nos va el tiempo, profe, pero muchas gracias. Ha estado muy interesante hablar de literatura y que esto sirva también para que ustedes se den cuenta en su casa que la literatura les va a ofrecer un mundo maravilloso. Por ejemplo, tienen abierta y disponible de cae la UNESCO para visitarla, para leer, para entretenerse en esta época de aislamiento.
Exactamente, acuérdense que al leer todos aprendemos. Y llegó una de las partes que más les gusta en Profe en tu Casa, que es el meme positivo. Y hemos hecho una gran recolección para hoy de esos memes que encontramos en la web y esas iniciativas que nos hacen generar conciencia.
Fuera se apagó la ciudad. Tiempo de cambiar y de valorar, estando juntos se ganará. Vamos a prohibirle al mundo desde el corazón para construirlo juntos en la misma dirección. Desde tu balcón, de donde nace toda la ilusión.
Qué bueno, la música siempre acompañando y transformando.
Y nos une, cómo la música nos une a mí, más en estos días que son tan difíciles, pues miren, composiciones desde el balcón.
Y aquí tenemos un personaje que seguramente conocen.
Que es mi ayudante y acompañante de contador de cuentos, porque todos los días a las 7 de la noche en Instagram Live voy a estar contándoles historias antes de dormir, así que no se lo pierdan. Adultos, gente mayor de 12 años. Ahora sí, pues, tengo en paz. Les espero.
Yo creo...
Adultos y gente mayor de 12 años para ver el Instagram Live, que es muy cool.
Yo creo que allí ustedes en casa, si lo estaban escuchando, ya saben quién es Sebastián Yatra, un cantante muy querido, sobre todo por ustedes. Así que bueno, un buen plan a las 7 de la noche estar y conectarse con Sebastián Yatra y sus cuentos.
Y tiene un muy buen copresentador, ¿no? Su mascota. Van a estar contando cuentos para que se diviertan. Y para que se diviertan también, tenemos nuestra trivia, la segunda trivia del día. Vamos a averiguar cuál es la respuesta.
Bueno, Sammy, la pregunta es, ¿el hip hop es una expresión artística de denuncia y es un género?
A, literario. B, musical. C, coreográfico. O D, periodístico.
¿Ustedes qué respondieron? Yo les aporto que definitivamente periodístico no es.
Por supuesto, la respuesta es la B, es un género musical. ¿Musical? En Colombia está tomando mucha fuerza actualmente y si a ustedes les gusta, los invito a que visiten radionica.rocks y van a encontrar, por ejemplo, el rap de los 200 años, una iniciativa en la que ustedes, los jóvenes, hicieron una canción, se ganaron un premio, Radionica la produce de la mejor manera.
Fue espectacular y lo importante es que ustedes, a través de la expresión artística que más les guste, bien sea la literatura, los poemas, ¿por qué no?, los cuentos, los cómics, las historietas, se expresen y nos cuenten, por ejemplo, cómo están pasando estos días. A propósito, hoy les tenemos una misión para mañana. Saben que las estamos revisando muy juiciosamente y para hoy les tenemos una misión que yo sé que les va a encantar.
Seguramente esta va a ser de las más entretenidas que hemos tenido. Esperamos que nos lleguen muchísimas a través del WhatsApp, a través de las redes sociales. Y es que queremos que ustedes nos cuenten cómo ven el mundo a través de un rap, un meme, un poema, un dibujo o cualquier expresión artística.
La idea es que ustedes se puedan expresar, que nos cuenten a través de su voz, de sus talentos, cómo lo están pasando por estos días, qué están haciendo, que se expresen. Nosotros queremos conocerlos, queremos acercarlos y sobre todo apreciamos mucho cuando ustedes nos envían sus videos, cuando integran a sus familias o cuando están ustedes contándonos cómo va pasando estos días. Así que ya saben, pueden cantarnos, pueden enviarnos un poema, pueden, no sé, hacer un dibujo. un dibujo y ustedes nos lo presentan en el video. Envíennos nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290.
Bueno, ya vamos cerrando, vamos llegando al final de la clase de hoy. Gracias a todos ustedes por conectarse. Ya saben que se pueden quedar con la programación que tenemos especial para acompañarlos en su casa a través de Señal Colombia, a través de Institucional TV, a través de la Radio Nacional de Colombia o Radiónica. Y también pueden visitar RTBC Play, donde van a encontrar un montón de contenidos para entretenerse y divertirse. Y también van a poder disfrutar de la emisión de este programa, Profe en tu Casa, que es hecho con la menor cantidad posible de personas aquí en el estudio y muchos desde sus casas, porque si me cuido yo, voy a cuidar a todos los demás.
Un abrazo para todos, nos vemos mañana muy juiciosos a las 10 de la mañana con la misión hecha aquí. No olviden lavarse sus manos, cuidar a su familia y sobre todo seguir aprendiendo a través de la diversión. Un abrazo gigante para todos, nos vemos mañana. Chao.